de este centro?
Pues la verdad que estoy viendo el espacio y viendo allí algunos de los que fueron mis profesores y como decías tú, emocionado. Me traen muchísimos recuerdos de muchos profesores, de mis compañeros de clase. Y ver este patio, ver lo que se ha convertido y conocer lo que era.
Antes era de ladrillo.
Antes era de ladrillo.
O sea, te caías aquí y...
Sí, la verdad que jugábamos aquí mucho en el colegio. Se daba lo que mayoritariamente practicábamos en la clase de gimnasia, como se llamaba antiguamente, educación física, jugábamos al balonmano. Y menudo talegazo nos pegábamos. Pero es verdad que este centro a mí me ha dado mucho. Me ha dado mucho. Aquí inicié mi etapa escolar y de aquí tengo muchos y grandes recuerdos. Sobre todo, muchos amigos.
Esto es un símbolo también, este centro, por lo que nos contaba antes Natividad, de cómo ha ido cayendo la natalidad, ¿no? Porque ella nos decía que cuando empezó aquí en este centro había 6 líneas.
Sí, sí, sí. Además, las aulas estaban a rebosar y todas las aulas estaban ocupadas. Yo recuerdo que en mi etapa hubo hasta 4 octavos de GB en un municipio con una población no muy grande. Pues lógicamente eso era mucho.
Moya, que está en 8.000 habitantes, más o menos.
Aproximadamente 8.000 habitantes.
Claro. Hombre, este año son en torno a 3.500 menos, ¿no?
Es que, como bien decías antes, la natalidad está bajando. Por lo tanto, eso se nota también en las aulas. Y pues si perdemos alumnado, si estamos perdiendo población, lógicamente perdemos alumnado. Pero bueno, hay que adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? A una realidad que no es solo pasa aquí en Moya o en Canarias, una realidad que está pasando en todo el territorio nacional donde la natalidad baja. Bueno, adaptarnos y marcar esas líneas de trabajo para conseguir que la calidad educativa sea un pilar importante de nuestra acción de gobierno. Y eso, bueno, pues al final lo consigues también siendo consciente de la realidad con la que te encuentras.
Bueno, vamos al tema, a una de las polémicas, vamos a decir, o la polémica, la gran polémica del comienzo del curso, que tiene que ver con esos niños matriculados que no van a poder comenzar de 0 a 3 años porque no se han realizado las obras. Este centro también es un ejemplo de ello. Antes nos lo explicaba el director, que aquí las obras de adaptación para acoger a esos niños no han empezado.
Sí, como este centro hay muchos centros más en Canarias. Es verdad que yo lo he explicado a lo largo de todo este mes y medio que llevo al frente de la consejería. Nada más aterrizar en la misma, el personal de la casa nos alerta de la situación que vamos a encontrarnos sobre la puesta en marcha de la educación infantil de 2-3 años.
Bueno, sí, porque decimos de 0 a 3, pero en realidad solamente es de 2 a 3, ¿no?
Si bien el ciclo es de 0 a 3, lo que se ha puesto en marcha en Canarias es esa etapa de 2-3 años. En el curso escolar 2022-2023, con 597 plazas. En este curso escolar lo previsto son 1.196 plazas. Y en el siguiente curso escolar 24-25 también 1.196 plazas. Por lo tanto, estamos dando esos pasos. ¿Qué nos encontramos, insisto? Pues un retraso importante en lo que es la puesta en marcha, porque las obras licitadas, aquí tenemos que diferenciar de 2 lotes de obra, el lote B, que ya está en marcha, ya las obras están en marcha,
pero no se han terminado.
Pero no se han terminado. A medida que se vayan terminando esas obras, estos niños que hemos anunciado el pasado sábado que van a formar parte del alumnado de las escuelas infantiles privadas y también de las escuelas infantiles municipales, se irá incorporando a estas plazas públicas. Pero es verdad, eso estamos hablando de aproximadamente 600 alumnos, 600 alumnas. Es verdad que el resto no podrá iniciar el curso escolar en el 2023-2024, que son los alumnos pertenecientes al lote C.
¿Y no se puede hacer nada durante el curso a agilizar esas obras para que al menos durante el curso se puedan incorporar?
Con respecto al lote B, sí, es verdad que a lo mejor incluso va a haber algún centro que en el mes de diciembre pueda incorporarse ya. Pero con respecto al lote C, lo tenemos más complicado. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado también con trabas burocráticas, como por ejemplo la falta de la autorización por parte de Intervención General, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un problema al que estamos dándole la mayor celeridad para poder solucionarlo lo antes posible. Pero a mí me gusta ser objetivo, me gusta ser realista. Si yo dijese a esos padres, a esas madres, que estos niños pertenecientes al lote C van a empezar en enero, estaría faltando el respeto y mintiendo. Por
suena,
lo tanto,
suena fatal lo de los niños pertenecientes al lote C.
Ya lo sé, pero
para entendernos,
porque además es un asunto serio. Porque aquí lo que se ha hecho es ofertar algo que tú no tienes.
El Partido Socialista lo que dice es que ustedes ya en su momento, cuando ellos empezaron con esta iniciativa, lo que querían era apostar por centros de educación infantil privados. Y que ahora lo están haciendo y están poniendo la excusa de que las obras no están terminadas.
Yo al Partido Socialista lo que les pido es más responsabilidad a la hora de pronunciarse. Y que al final, en política, cuando uno comete errores, tiene que asumirlo y pedir disculpas. Y no pasa nada. Y eso la ciudadanía lo prefiere. Que no escurrir el bulto y buscar excusas o poner excusas como la llamada privatización de los centros. Mira, si quisiésemos privatizar la educación infantil de 0 a 3 años, no pondríamos en marcha esta solución y mantendríamos a estos niños y a estas niñas durante todo el curso escolar en esas escuelas privadas o en las escuelas infantiles municipales.
Y ustedes lo que están diciendo es, esto lo tenemos hasta que se acaben las obras. Cuando se acaben las obras incorporamos a los niños.
Por eso
hemos... Esto no es permanente.
Claro, por eso hemos dicho que es una medida temporal.
Vale, me pongo en la piel, por ejemplo, de padres y madres moyenses que además es una situación delicada porque muchos padres, como matricularon a sus hijos, seguro que habrán dicho, oye, pues gracias a esto puedo trabajar o puedo decir sí a este trabajo, ¿no? Porque tengo al niño en el centro. ¿Cómo van a poder ellos gestionar con esa ayuda que ustedes han planteado, con esa partida de presupuesto historia de 4 millones de euros, cómo van a poder ellos gestionar y llevar a su niño a un centro privado? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué fórmula tienen ustedes prevista?
Bueno, vamos a ver, nosotros lo que hemos acordado con los centros privados y también con algunas escuelas.
La sirena era antes también igual de potente.
Igual,
no se despista nadie.
Era un timbre,
Uf,
sí, sirena, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros hemos puesto esa herramienta, insisto en que es una herramienta temporal, y lo que hemos acordado con las empresas privadas y con algunas escuelas infantiles municipales, que a lo largo de toda esta semana ya firmaremos esos convenios para ver qué oferta nos pueden hacer, qué número de plazas nos pueden hacer. A raíz de ahí, el padre o la madre podrá elegir el centro que mejor le convenga. No solo
cualquier
al niño
centro,
a la niña.
Cualquier centro.
Claro, cualquier centro. A ver, aquí, por ejemplo, en Moya o en el Hierro. Ponga el ejemplo del Hierro, para no hablar solo de este municipio. Tenemos un problema en la Isla del Hierro, y es que no hay escuelas privadas. Estamos hablando con el Ayuntamiento de la Frontera, que además ha puesto a disposición de esta consejería una de sus instalaciones, y estamos ya con los técnicos de la consejería mirando para ver cómo podemos adaptar y poner en marcha y atender a esos niños y niñas de la Isla del Hierro, de una parte de la Isla del Hierro. Porque imagínese usted el niño que reside en la Restinga para ir a Frontera o a la Frontera. Imagínese el tiempo que tiene que transcurrir por la distancia. Y así nos estamos encontrando con muchos centros. Entonces,
para que le quede claro a los padres y las madres, ¿ustedes le pagan al centro o le pagan al padre?
Le pagamos al centro.
¿Al centro?
Por plaza. Le pagamos al centro por plaza.
¿Y cuánto le pagan?
Les vamos a el acuerdo ha sido de 200 euros por plaza.
¿Y si cuesta más?
Si cuesta más, pues tendrá, nosotros cubrimos lo que realmente nos corresponde. Si cuesta más, pues lógicamente el padre y la madre tendrá que hacer un esfuerzo si pueden hacerlo, pero que lo que nos corresponde a nosotros, a la Consejería de Educación, lo hemos tasado en 200 euros, que es la máxima cantidad que reciben también las escuelas infantiles municipales. Hemos, digamos, equiparado a las escuelas infantiles municipales con el precio de plaza. Y yo tengo que agradecer aquí la colaboración de estas empresas, como también de algunos ayuntamientos que están poniendo sus instalaciones a nuestra disposición para poder dar una solución, que insisto que no se dio en el curso pasado. Es que el curso pasado, 2022-2023, sucedió lo mismo. Y hay muchos niños y niñas que no pudieron iniciar su etapa escolar de 2-3 años en el mes de septiembre y le tuvieron que iniciar en enero. Por lo tanto, el Partido Socialista aquí ve una polémica e intenta disfrazar su mala gestión diciendo que es que el Partido Popular viene a privatizar. Esto es una situación temporal y es una solución por un determinado tiempo. No es permanente, porque además el compromiso nuestro también está en seguir incrementando el número de plazas públicas en el curso 24-25. Insisto en aquello de cuando uno comete un error, lo más fácil es reconocerlo. La ciudadanía te lo va a agradecer. Yo fui alcalde de la Villa de Moya, ustedes bien lo saben, y cometí varios errores, pero ahí estaba, dando la cara ante mis ciudadanos. Lo mismo que estoy haciendo ahora como consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Dar la cara, actuar con transparencia y sobre todo buscar una solución.
Me pregunta aquí una madre que dice que es una de las afectadas, que ¿a dónde tiene que dirigirse?
Sí, la Consejería de Educación en los próximos días, ya digo, va a ponerse en contacto con estos niños y niñas, con la familia, matriculados, para ofrecerle esa plaza, que ya digo, que si no la tuviese en su municipio, en el municipio más cercano a su entorno familiar. Lo que queremos también es facilitar esa conciliación familiar, porque estos padres y estas madres ya habían organizado su vida, porque contaba con que el 11 de septiembre sus hijos iban a estar en las aulas. Y la realidad es esta. Nosotros podíamos habernos quedado con los brazos cruzados y no hacer nada, como hizo el anterior gobierno, o coger, si me permite la expresión, el toro por los cuernos y buscar una solución. Y aquí tengo que decirlo, con el apoyo del presidente del gobierno, del vicepresidente y del consejo de gobierno, porque vamos todos a una, a buscar las mejores soluciones para estos niños y niñas.
Bueno, pues estarán los padres, por tanto, esperando esa llamada de la Consejería de Educación para decirles cómo organizan, pues, el encontrar un centro privado al que le van a pagar 200 euros, y si cuesta un poquito más esa plaza, pues tendrán que asumirlo los padres, pero por lo menos tienen garantizado que pueden empezar en breve. ¿Esto cuándo lo piensan ustedes poner en marcha?
Yo calculo, y vuelvo y digo, siendo lo más realista posible, que estos niños puedan iniciar, muchos de ellos, su etapa escolar en el mes de octubre.
¿Mes de octubre?
A principios de octubre.
Principios de octubre. O sea que este mes tendrían que buscar una alternativa, una sí. Organización. Bueno, otro asunto también importante es el de los alumnos con necesidades educativas especiales mayores de 21 años. ¿Qué se va a hacer con estos niños o con estos chicos? Porque ya con 21 años...
Es un compromiso personal, además, que yo he asumido. Y creo que estamos por el buen camino. Es verdad que estos niños, cuando cumplen 21 años, dejan de estar escolarizados y la responsabilidad, y lo entrecomillo, no es de la Consejería de Educación, pero es verdad también que estamos trabajando la Consejería de Sanidad, la Consejería de Servicios Sociales y la Consejería de Educación en buscar una salida a estos chicos y chicas que con 21 años se quedan en la calle porque dejan de estar escolarizados. Algunos podrán iniciar un ciclo formativo hasta los 23 años, dependiendo también de sus capacidades. Pero otros no podrán hacerlo. Por lo tanto, estamos en la elaboración de un proyecto piloto de la mano de las asociaciones de padres y madres con niños con necesidades educativas especiales para buscar esa solución, para que no dejemos a estos chicos sin ser atendido. Es una obligación que tenemos, ya no solo como gobierno, sino como sociedad. Por tanto, el compromiso firme de este gobierno, de la mano, ya digo, de las tres consejerías, Educación, Sanidad y Servicios Sociales, para buscar la mejor salida a estos chicos y chicas.
Me deja que me salga del capítulo educativo. Hemos visto este fin de semana una llegada récord de inmigrantes, 1.200 inmigrantes en 48 horas. Yo decía esta mañana, para que los oyentes tengan una referencia, que en el mes de agosto del año pasado llegaron 1.000. Este fin de semana han llegado más que en todo el mes de agosto desde el año pasado. Y vemos que por parte del Estado no hay una preocupación a la altura de la gravedad de esta crisis migratoria. ¿Qué van a hacer ustedes como gobierno de Canarias?
Ya lo ha dicho el presidente del gobierno de Canarias. Reclamar a Madrid los recursos necesarios para poder atender a estas personas que vienen buscando un futuro mejor y que desgraciadamente pues son engañados ofreciéndoles ese futuro y se encuentran aquí con una realidad. Pero es que además ya no solo tenemos que hablar de ese abandono por parte del gobierno de España con Canarias en materia de inmigración, sino también tenemos que hablar de cómo está llegando y a qué islas están llegando estos inmigrantes. Y tenemos una situación compleja, muy complicada en la isla del Hierro, porque incluso están desbordando los servicios sanitarios.
Y hay que preguntarse por qué están poniendo en el GPS el Hierro. Es una cuestión que hay que averiguar, ¿no?
Lo que necesitamos es que el Estado y el presidente del gobierno ha ido y ha mantenido ya varias reuniones con el ministro de Interior, también con el ministro Escrivá, para buscar esa solución y para que no nos abandonen, para que Canarias no sea abandonada por el Estado en materia de inmigración.
Consejero, déjeme que escuchemos unos mensajitos comerciales y saludamos al alcalde de Moya.